Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Desgraciadamente vivimos un tiempo de guerra después de la peste y son momentos muy difíciles en los cuales no se puede prevenir qué puede pasar en Europa del Este ni en el mundo y cómo se reacomoden las fuerzas tanto del lado occidental como del lado desde Europa Oriental. Hoy estaremos con alguien que ha sido una buena alumna de la primera periodista de guerra llamada Margaret Bourke White, nacida en Nueva York en 1904, considerada la primera mujer corresponsal de guerra y la primera en publicar en la icónica revista Life. Durante la Segunda Guerra Mundial fue la primera mujer americana acreditada como fotógrafa de guerra y la primera en conseguir autorización para viajar en misiones de combate con el ejército en Europa. Muy pocas periodistas peruanas han experimentado los horrores de una guerra. Mariana Sánchez Aizcorbe es una de ellas. En los últimos 25 años recorrió el mundo cubriendo conflictos armados como corresponsal de medios internacionales. Lo de ella ha sido muy duro porque tenía que reportear en momentos donde se vivían tiempos de guerra, donde tenía que tener digamos, la cautela necesaria para no arriesgar su vida, pero a su vez informar al mundo de lo que estaba pasando. Eso no le ha hecho perder a ella la sensibilidad, la mirada y la agudeza al escribir sus textos en momentos en los cuales tienes que publicar tu noticia de inmediato. Con ella conversaremos un poco sobre eso y las dificultades que hay para cubrir una guerra. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, primero quería preguntarte, ¿qué dificultades tiene una periodista mujer en cubrir lugares de guerra donde la primera víctima siempre es la verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia, digamos, como reportera en tiempos de guerra?
Bueno, yo creo que las dificultades para una mujer son dependiendo de dónde uno esté. Si uno está en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una, digamos, un reconocimiento a los derechos de los periodistas en mayor medida que en otros lugares, yo te diría que es más fácil y la percepción de un periodista, sea hombre o mujer, es un periodista. Pero si estás en una zona como Pakistán o como Afganistán, y eso, de eso te puedo hablar porque en lo personal fue una experiencia difícil. Es más difícil, ¿por qué? Porque son sociedades acostumbradas a que la mujer no tiene el valor que tiene el hombre. Las mujeres están tapadas, están en sus casas, se ocupan de los niños. Entonces, ver a una mujer periodista en lugares así, pues no inspiran tanto respeto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo recuerdo una vez en una de estas fronteras donde habían unas protestas grandes en Pakistán, en la frontera con Afganistán, me lanzaron piedras, ¿no? Me lanzaron, una piedra me cayó en la cabeza, otra me cayó en el cuerpo, porque era mujer y porque el velo que llevaba encima se me bajó, ¿no? Entonces fui blanco directo de la rabia, imagino, de algunas personas ahí. Creo que en otras circunstancias ser mujer a veces es más fácil. Por ejemplo, yo sentía que en un campo de refugiados o cuando hablas con temas sensibles sobre la mujer y sobre la violencia o con niños, es más fácil llegar a las personas que te hablen, que se abran contigo, y que te cuenten eso que tú quieres encontrar y lo que están viviendo. Entonces, yo creo que a veces es fácil y a veces es difícil por el hecho de ser mujer, pero creo que hoy en día las mujeres enfrentan los mismos peligros y los mismos retos que los hombres en las coberturas. Y bueno, y tú bien lo sabes, porque si bien tú no eres periodista per se, corresponsal de guerra, eres una periodista que hace investigaciones duras, difíciles, y que tienes que enfrentar a muchos fantasmas de carne y hueso, diría yo, que son difíciles con los que son muy difíciles de lidiar. Entonces, depende mucho de dónde uno esté y a quién se enfrenta, ¿no?
Tú viajaste primera vez a Serbia a cubrir el conflicto albano-kosovar en 1998. ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia haciendo esta cobertura tan difícil, tan dura, en la cual hermanos culturalmente de dos distintas, digamos, de la misma región, pero culturalmente en teoría diferentes, que era una guerra étnica, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa cobertura tan difícil y tan dura según lo que hemos leído de esa guerra? Bueno, no hay ninguna guerra buena, ¿no?
Efectivamente, todas las guerras son terribles, todos los conflictos armados son terribles. Para mí fue especialmente difícil porque fue la primera vez que estuve en un conflicto armado donde había movimiento militar fuerte, donde había guerrilla, donde habían secuestros, donde habían desapariciones, muertes de niños. Y creo que hay dos puntos. El primero, yo creo que no, tal vez no es lo más difícil, pero es lo más difícil para cuando uno no tiene experiencia, como en el caso mío, que yo fui sin saber en realidad qué cosa era ser un corresponsal de guerra. Y tuve muchos ángeles que me ayudaron. Ángeles de carne y hueso, bueno, pasamos de fantasmas a ángeles, que fueron los periodistas tan experimentados que me cobijaron, ¿no? Bajo con sus conocimientos, con su cariño, me invitaban a comer, me llevaban en sus carros blindados de las empresas grandes como New York Times o como la agencia Associated Press o Reuters. Me explicaban en los mapas cómo era el avance de las tropas, todas las cosas que uno tiene que saber. Me explicaban la historia, o sea, yo fui sin saber nada. O sea, yo me subí en un bus desde Belgrado y me fui a Pristina, la capital de Kosovar, y llegué a la casa de una albanesa a quien no conocía y que también me cobijó y me dejó quedarme en su casa, ¿no? En los primeros días, y después pasé donde una amiga de ella. De esa experiencia recuerdo que lo difícil era tratar de entender cómo uno tenía que hablar, cómo uno tenía que moverse en el campo. Por ejemplo, mis colegas me enseñaron que, por ejemplo, para cuando llegabas a un checkpoint, ¿no? A un ¿cómo se dice? El lugar donde están parados o tanto militares o guerrilleros. Con los militares tenías como que quedarte en el auto, ¿no? Hasta que ellos se acercaran y te obligaran a bajarte del auto, qué sé yo. Con los guerrilleros había que bajarse, había que tener un lenguaje corporal muy amigable, o sea, había que mostrar las manos, ¿no? Mostrar las manos para que no pensaran que había un arma abajo de la casaca, mirar a los ojos, invitarle un cigarrillo, ¿no? Porque sabes que la persona que está ahí tiene 24, 48, 36 horas, a veces casi sin comer, y te agradecen un cigarrito en ese momento. Entonces, esa parte se aprende en el camino, se aprende sobre el terreno, no lo aprendes en la universidad, no lo aprendes en los libros, lo aprendes caminando, corriendo, cubriéndote, lo aprendes de los más experimentados, por supuesto. Y hay otra parte que se aprende y que es la que se queda, en tus venas, en tu corazón, en tu alma, que es el ser humano, el que sufre, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo en una de esas matanzas que eran tan frecuentes en Kosovo, estar en una aldea donde un aldeano, un hombre, sin poder comunicarnos porque no nos entendíamos, simplemente nos hizo pasar a un grupo de periodistas a mí a través de un campo, y en un momento se agachó y levantó un pequeño overol de un bebé que estaba perforado con balas. Entonces, esas imágenes, no tenías que saber nada más. con eso y no me puedo olvidar, ¿no?, de esa imagen, porque sabes cómo sufrió ese bebé, murió, esa madre de repente también murió, esa familia de repente también murió, o esa madre perdió a su bebé en una balacera, ¿no? Y entonces son esas cosas que uno va aprendiendo y que son las más duras, que no se borran del alma, ¿no? Hay otra parte que es la parte del impacto personal, que yo creo que cualquiera que uno le dice, no, a mí no me pasa nada, yo voy, llego, hago mis reportajes, me va súper bien, salgo en la tele y chao, me voy a mi casa, eso no es exactamente así. El estrés postraumático es una realidad no solamente para los soldados, o para las víctimas, o para los guerrilleros, o cualquiera que está en esa zona, o las personas que están en las organizaciones no gubernamentales que están ayudando para repartir comida, para los médicos, los paramédicos, la gente que está tratando de salvar vidas. Todos nos llevamos una película de terror que te la llevas y que queda en tu consciente y que te queda en el subconsciente, yo te diría que para siempre. Porque esas imágenes no se borran, esas tristezas permanecen en el corazón y permanecen también en la indignación cuando ves que nuevamente empieza una guerra y tú sabes qué cosa viene, ¿no? Por eso son tan importantes las elecciones, ¿no? En un país uno tiene que pensar siempre si en las elecciones de un país el nuevo líder me va a llevar a una guerra, ¿no? Yo creo que es contra lo que todos tenemos que votar como seres humanos conscientes, solidarios, humanizados, digamos, que no estemos pensando en las ideas, sino pensando en el bienestar y en el bien común, ¿no? Pero bueno, eso.
De Albania a Kosovo, te fuiste a Etiopía y justo explotó el conflicto entre Etiopía y Eritrea, un lugar en el África donde, digamos, nadie le toma importancia, no es Europa del Este, no es, digamos, no se mueven, no está la OTAN, pero fue una cosa muy dura para ti también de cubrir, porque se cubría una hambruna muy grande, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de esa experiencia en el África.
Bueno, son dos eventos por separado. Yo fui a Etiopía porque yo quería cubrir esa hambruna, recordaba la hambruna que me parece que era 1980, y recordaba la foto de este gran fotógrafo que tomó esa foto tan tremenda de esa ave que
claro,
estaba
el ave
esperando,
uh-huh.
estaba esperando que el niño que estaba adelante muriera para comérselo, ¿no? Ese fotógrafo, mira, el estrés postraumático, ese fotógrafo se suicidó, no pudo resistir esa imagen que él mismo había tomado y que había compartido con el mundo para hacernos más sensibles frente a la hambruna. Entonces yo fui por eso a Etiopía. Fue una experiencia bien difícil porque yo fui sola por mi cuenta y la verdad es que no sabía ni a dónde estaba yendo. En realidad fue como ir al fin del mundo. Me subí en un avión hacia el sur, ¿no? Un vuelo como de 5 horas, y unos periodistas no me puedo olvidar, de la televisión de Abu Dhabi, me preguntaron en el avión que a dónde iba yo sola. Y yo dije, voy a Gode, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que yo estaba en la luna de Paita, que no sabía a dónde estaba yendo, no tenía idea. Y entonces ahí en el avión me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a quedar con nosotros, ¿no? Y efectivamente fueron unos ángeles que me cayeron nuevamente, porque cuando llegamos al aeropuerto de Gode, que era en realidad una pista en el desierto, y no había nada más, y había que jalar las maletas con los motores del avión prendidos y jalar tu maleta de la panza del avión, y luego subir corriendo a unos trailers, a unas camionetas y luego desaparecía todo el mundo. Ya me veía yo con mi maletita en la mitad del desierto sin saber qué hacer, abandonada en la mitad del desierto porque el avión partió y partió todo el mundo, ¿no? Entonces me cayeron estos ángeles, fui allá y bueno, llegué a este lugar donde no había casi agua, donde tenía yo un baloncito así de agua que me dieron en el burdel donde nos quedamos. Pues nos quedamos en un burdel porque era donde había para dormir, no había otro lugar, de los lugares pobres, de los más pobres, ¿no? Y yo estaba aterrada, yo no sabía dónde estaba y tuve que pedirle a las prostitutas que estaban ahí que me ayudaran a matar a los insectos para poder dormir, y estaba muerta de nervios, y me dieron un galoncito así de agua para toda la semana, ¿no? Y ahí aprendí el valor del agua, ¿no? Porque solamente podía como que refrescarme un poquito el cuello y guardar el resto para el resto de la semana en ese calor del desierto en África, digamos, ¿no? Bueno, esa es una anécdota. Después caminé sin saber que habían leones hambrientos y llegué hasta el lugar donde estaban los niños más enfermos, hambrientos, hice algunos reportes y luego regresé porque empezó a llover, ya no había sequía, ¿no? Y entonces vino la lluvia y con la lluvia viene todo, con el agua viene, el agua viene todo, ¿no? Y entonces ahí es cuando estalló la guerra con Eritrea y yo pude trabajé un poquito para Reuters, freelance, ¿no? Porque era freelance, haciendo ediciones de los videos que mandaban del frente, y luego tuve la oportunidad de ir, ¿no? Y fue un viaje tremendo porque íbamos todos apiñados en una camioneta, mucho calor, por unos caminitos muy, muy pequeños, muy delgados, y había como si fueran campos de maíz alrededor, o sea, a ambos lados del camino, y eran minas, todo eran minas. Entonces cuando el chofer se volteaba para hablar con nosotros, nos decíamos, mira para adelante, porque te salías del camino y ahí terminaba todo, ¿no? Y llegamos al frente y bueno, esa fue una experiencia tremenda porque yo no me imaginé el nivel de horror que iba a presenciar ahí. Es como estar en el... me imagino es... ese es el infierno de verdad. Los cuerpos de soldados mutilados, algunos colgados de árboles, algunos en el suelo, partidos, destrozados, eran partes humanas, y esos soldados iban a quedar ahí para siempre. O sea, nadie los iba a recoger. Las madres de estos soldados jamás iban a recibir una parte de ellos, como 30 años más tarde han recibido algunos de los deudos de aquí de nuestro Perú, ¿no? De Ayacucho, para poder enterrar un pedacito de camisa, una bota, ¿no? O un pedacito de pantalón. Qué es lo que han recibido, y eso es lo que uno va presenciando en una zona de guerra, ¿no?
¿Cómo digamos, no pierdes la humanidad haciendo una cobertura así? ¿Qué fuerza de la naturaleza te lleva a hacer estas coberturas en lugares tan difíciles? Y a su vez, ¿qué fuerza hace que no pierdas, digamos, la piel, ¿no? Al cubrir estas historias, ¿cómo has unido estas dos cosas que en teoría son contradictorias, pero en tu carrera se ven tan fáciles o fluidas, ¿no? ¿Cómo ha hecho Mariana Sánchez de Escorbe para hacer algo que es tan difícil de hacer?
Mira, yo te diría que hay la palabra indignación es, digamos, es como en inglés se dice el motto, ¿no? La palabra crucial que tienes acá tatuada en la frente, ¿no? La indignación ante el abuso, la indignación ante la injusticia, la indignación ante la mentira, ¿no? Y la indignación sobre todo ante el sufrimiento, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, ahora en tantos lugares en Ucrania, donde la gente vivía en una ciudad, en Kiev, una ciudad moderna, ¿no? Y de repente tener que empacar lo mínimo, es que ya ni siquiera en mochila, sino la gente va con el carry-on, ¿no? La maletita, así que eso no, generalmente no lo ves en zonas de guerra, ves pues la gente en bolsas y lo que puede llevar y salir corriendo. Aquí la gente está con su maletita, bajando al subterráneo, porque no saben a dónde esconderse y no saben qué hacer. Y ver eso te produce una indignación tremenda, porque sabes que los que están en el poder no estarían haciendo lo que hacen si les tocara a ellos jalar su maletita y esconderse en el subterráneo, o esconder a su hijo de 18 años que ahora se tiene que quedar y no puede salir, y quieres esconderlo porque es tu niño de 18 años que quieres que salga y ya no puede salir y tiene que defender al país, ¿no? Entonces hay mucha indignación, que creo que es lo que te motiva y te lleva y te empuja a que uno arriesgue la vida, arriesgue el pellejo para poder contar esas historias que desgraciadamente se repiten y se van a seguir repitiendo, porque así somos los seres humanos. Uh-huh. Las guerras no terminan.
Sí, desgraciadamente no terminan, y estamos viendo imágenes terribles, y es la mezcla de tu carrera, es la mezcla de la pasión, la indignación y la sensibilidad. Quisiera que cierres esta historia con un personaje que te haya marcado de todo el tiempo que has estado cubriendo guerras y conflictos, con alguien que tengas ahí, que recuerdes que hasta ahora te ha marcado en todas tus historias.
Mira, es que son muchos, no te podría decir que hay un personaje, ¿no? Por ejemplo, hay un hombre que trabajaba para, o trabaja para ACNUR, la Agencia de Refugiados, que lo recuerdo bien, un suizo, que arriesgó su vida, se fue solo hasta la montaña y fue y negoció con los serbios para que todo un pueblo que estaba sitiado fuera liberado y los dejaran pasar hacia los campamentos de refugiados, arriesgando su vida, solo, no fue acompañado, dijo, tengo que hacer eso, y se fue solo. Esos son héroes, ¿no? Te diría que he tenido compañeros, ¿no? Colegas de la profesión que han muerto, a quienes no olvidaré nunca, por supuesto, y los tengo siempre presentes, que no importaba nada, no importaba que no comieran, no importaba dónde durmieran, ellos querían contar aquello que estaba pasando y por eso murieron, ¿no? Sí, Mary Colvin, ¿no? La corresponsal del Times de Londres. Hay una película que se llama My Private War, mi guerra privada. Yo la recomiendo porque yo la conocí en un vuelo. Nos pudimos subir a un helicóptero de la OTAN, no recuerdo de dónde a dónde viajábamos en Yugoslavia, y hablé con ella un poco. Era una mujer admirable, no tenía miedo. Ella sí que no tenía miedo, yo sí tenía miedo, pero ella no le pude tocar el miedo jamás, no le pude sentir el miedo jamás, la veía, y ella murió porque ella quiso regresar, porque ella quiso contar los bombardeos no estaban siendo dirigidos hacia rebeldes, eran familias, eran mujeres, niños, ancianos que estaban escondidos y a quienes estaban bombardeando en Siria, y ella arriesgó todo para poder desenmascarar a los agresores, el gobierno de Bashar al-Assad. Y bueno, y dio su vida por ello, ¿no? Yo creo que fue una mujer valiosísima. Es una pena, es una tremenda pena porque yo la admiraba, la admiraré siempre, tuve la dicha de conocerla, como no tuve la dicha de conocer a, a, a la esposa de otra gran corresponsal de guerra, la esposa de Hemingway, a Martha Gellhorn, que también es otra de las grandes corresponsales. Pero hay muchas mujeres que están ahí, y un poco regresando al principio de esta conversación, hay muchas mujeres que han sido invisibles durante mucho tiempo y son de quitarse el sombrero. Creo que necesitan un reconocimiento. Y bueno, yo le agradezco a Cristian por este libro que ella ha publicado, Cristian Felipe Vidal. Me imagino que tú lo ibas a mostrar, porque no es por el reconocimiento, sino porque siento que creo que es importante que el periodismo tenga esta pasión, este liberarse de, ¿cómo te diría?, de estas cosas que están tan enlazadas en la televisión, en el periodismo, sobre el protagonismo. No se trata de nosotros, no se trata de mi mejor pregunta, no se trata de mi mejor línea, se trata de ellos, se trata de la gente que estamos, sobre las cuales hablamos y a quienes queremos ayudar. El periodismo no debe ser una profesión cualquiera, es una misión, es un trabajo que tiene que ser para el bien de la sociedad. Y creo que es importante que para los estudiantes de periodismo sepan, digo los estudiantes porque francamente hay creo que se necesita una nueva generación de periodistas más conscientes del valor de esta profesión. Y bueno, es una misión, creo yo.
Muchísimas gracias, Mariana, por tu trabajo. Felicitaciones de verdad por tu trayectoria. Eres un ejemplo. Yo admiro tu carrera, te lo he dicho personalmente, y realmente es un honor tenerte de amiga. Y bueno, y gracias por estar hoy día en la entrevista. Hasta la
Si
próxima,
me
Mariana.
permites,
Gracias por
Paola,
todo.
si me permites, Paola, yo admiro lo que tú haces porque francamente no serás corresponsal de guerra, de ese tipo de guerra, pero eres corresponsal de otro tipo de guerra y creo que te mereces también, te mereces sobre todo un gran reconocimiento porque estás haciendo una labor fantástica, sobre todo para proteger a cuantos niños que no caigan en manos de depredadores, que de verdad que te felicito y te admiro.
Bueno, es mutuo. Muchísimas gracias, Mariana, y seguiremos hablando en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.